fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Turn your tax refund into a new kitchen with Menards. Make this the year you check that project off the list. Renovate your space with new cabinets from Cardell. They're ready to install and come in a variety of styles and finishes with free shipping to your home. Visit our kitchen showrooms in-store or go to Menards.com for free estimates today. Plus, check out our weekly flyer for all of our hot deals going on now.
Save big money at Menards.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos que no tienen explicación lógica, que parecen increíbles, pero que los que estamos aquí sabemos que son posibles. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión del programa de la radio más impactante en México. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos esa gran encomienda de escuchar sus relatos y charlar sobre temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros y platica una historia. Desde luego puedes ponerte a charlar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 5521935926. 5521935926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Chihuahua; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una foto cualquiera, un recuerdo normal, nada fuera de lugar, o al menos eso parecía. Días después, alguien hizo zoom y descubrió algo imposible: un rostro oculto entre sombras, una silueta detrás de las personas, una presencia que nadie vio cuando la imagen fue tomada. Casos reales donde la cámara captó más de lo que el ojo humano puede percibir, porque hay cosas que no aparecen frente a ti, aparecen después, y cuando las ves, ya no puedes dejar de buscarlas. Mira hasta el final, quizá revises tu galería esta noche. Hoy, el detalle en la imagen que nadie notó al principio.
¿Qué tal el tema? ¿Te parece una mera casualidad que después de revisar una foto salgan rostros, presencias, sombras que nadie había visto? Platica con nosotros, comenta.
Y queremos escuchar esos relatos que hacen de esta noche tenebrosa. Queremos que apagues las luces si te es posible para que te concentres en estas vivencias. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo se encuentran?
También muy bien, te damos la bienvenida, Delfina. Y estás en California, gracias. ¿Verdad?
Sí, así es.
Perfecto, ya estamos todos preparados y en nuestro lugar para escuchar relatos. ¿De qué se trata el tuyo?
Oh, muy bien, muchas gracias. Sí, miren, les quería contar que mi sobrina tiene esa habilidad de ver gente que ya falleció. Entonces, estuve hablando con mi hermana y le estuve preguntando si ella ha visto a alguien en nuestra casa en México, en Zacatecas, donde vive ahorita mi mamá.
Sí.
Entonces ella me dice que sí, que mi sobrina ha visto a mi abuelita. Ella ya falleció hace como, ya muchos años, yo tenía como 7 años. La cosa es que yo soñaba que ella estaba viva, que la sepultaban viva. Y siempre le decía a mi mamá que sí había muerto de verdad. Pero no, sí, ella me dijo que sí había fallecido. Entonces, a ver ustedes qué me dicen, pero dice mi sobrina que si ve a mi abuelita, que la ve parada en la puerta de la cocina. Entonces, pero dice que porque mi sobrina no la conoció y ella la ve con una ropa que café, una blusa café y una falda larga, y así la tenemos en una foto grande que le había hecho mi mamá cuando ella estaba viva, que por cierto ella era de pelo güero, rizado y pues muy blanca. Entonces, lo raro que se me hace aquí en esto, que dice mi sobrina que la primera vez que la vio a ella, le vio el pelo así como cafecito, no güero como lo tenía ella, pero que mi hermana le enseñó la foto y le dijo que sí era ella. Y le dijo que sí, que se parecía mucho a ella, que nada más que su pelo estaba cafecito. Ah, o sea, mi abuelita, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues mi hermana dijo, no, pues entonces sí es mi abuelita. Y ya después que la vio por segunda vez, le dijo a mi hermana que le había dado mucho miedo. Dice, ¿pero por qué? Dice, ay, no. Dice, no me gustó cómo vi a mi abuelita, a su abuelita, pues, a mi abuelita, dijo ella. Dice, porque ella era igual, dice, y estaba también ahí parada, pero el miedo que me dio fue que sus ojos se le veían rojos. Dice, ya me dio muchísimo miedo y yo ya no quise verla. Entonces ahí es donde me saca como de onda que si sea mi abuelita o sea algún otro ente que quiere como aparecer que es mi abuelita y no lo es. Porque como dijo ella al principio, la primera vez que la vi no me dio miedo, pero la segunda vez sí, dice, me dio muchísimo miedo y yo ya no la quise ver. Entonces yo me quedé pensando porque mi hermana le dijo a mi mamá, oye mamá, usted que tiene su mal en sus pies, ¿por qué no nos deja que la llevemos a que la vean? A ver si le hicieron algo, porque esto no es normal. Y lo malo es que mi mamá no cree. Y antes cuando había llevado a mi papá a curar, sí creía por todo lo que veían en la casa, les pasaba y todo lo que habían encontrado, ¿verdad? Y sí. Y mi hermano está igual, mi hermana le dice, vamos a llevarte para que te curen, que te hagan algo espiritualmente, pero él no cree tampoco. Y eso es lo raro que se me hace, que después de que mi papá falleció, en el techo, hagan de cuenta como si fueran las goteras cuando empieza a caer, a hacerse pues como humedad en la pared. Las fotos donde parecen letras, no parece humedad, que se empieza a hacer como mojo así negro, sí. Pero se veían letras.
Pero aisladas.
Claro, a mí que se me hace.
¿O formaban alguna palabra?
Pues mi sobrina dijo que eran como si fueran como cuando deletrean nomás como los apellidos, como yo, ¿verdad? Que DFC, haga de cuenta que así estaba en la pared, como si fueran iniciales de algún hombre. Y y ya le habían dicho a mi hermana, porque ella preguntó qué significaba eso, y la persona que le dijo que, o sea, con la que fue a pedir ayuda, ella le dijo que eran las iniciales de una persona que les estaba haciendo daño a la familia. Entonces, a mí lo raro eso que se me hace es que mi mamá no se quiere ir, no quiere la ayuda, ni mi hermano también, así como que no, que eso no existe, no creo, les dicen a mi mamá, a mi hermana, mi mamá y mi hermana. Uh-huh. Entonces, eso es lo que llamé, yo le dije a mi hermana que ya estaba yo preocupada, porque mi mamá estaba ya en ese plan que no se deja ayudar, y mi sobrina que vio este ente que a mí no me parece muy bueno.
No,
y
claro,
eso acaba
no.
de pasar hace poco, que fueron para México.
Fíjate que hay dos puntos que me llaman la atención. Uno, que a la hora que están viendo esta presencia les provoca miedo. Aquí nosotros mismos podemos entonces ya distinguir que si fuera en todo caso la aparición de la abuelita, no te causaría este temor que infunde el ver esta aparición, por una parte. Y por la otra, que tenga los ojos rojos, este color asociado a energía intensa. Y conforme lo estamos escuchando, a mí me parece mejor que es una presencia de una energía baja o una entidad que no realmente es tu abuelita. O sea, no es el familiar que ustedes ven en la silueta, es una entidad que se enmascara y que nos hace creer que es alguien conocido, pero que no es nuestro familiar. Entonces sí hay que tomar atención a esto y no confiar. Delphi, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El miedo fue.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos pares, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Me choca cuando el vecino no paga el internet a tiempo, porque me quedo sin señal.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos cuando nos platican de relatos en los que ven familiares, pero que hay algo que no les checa del todo, como puede ser los ojos rojos. Entonces podríamos estar hablando de una entidad que toma la apariencia del familiar que nosotros estamos queriendo ver, o que ya falleció, o es un espíritu perturbado, algo intentando generar miedo para alimentarse emocionalmente de nosotros. Entonces hay que tomar mucha atención, y estamos platicando con Delphi. Regresamos rápidamente contigo.
Sí, pues eso es lo que les quería platicar. Y pues también mi hermana va a ir para, no estoy segura si para en mayo o en junio, y pues yo le decía que si querían llevar a alguna persona que les ayudara y que vieran si hay algo más malo en la casa, porque en veces mi mamá se queda solita y me da pendiente que le vaya a pasar algo mal, ¿verdad? Pero no sé si, o sea, yo quiero un consejo de ustedes, si sí sería bueno llevar a alguien para que le ayudara, porque eso que ya me dijo mi sobrina a mí ya no me gustó, porque yo veía cosas cuando estaba chiquita, escuchábamos, y como que un tiempo se calmó todo eso, y aparte han estado remodelando la casa, y no sé, yo le pregunto a mi mamá y dice que como que todo lo que escuchábamos de más chicas, como que se aplacó un poquito, pero conforme mi papá falleció han pasado cosas diferentes, y pues como yo ya no he estado allá, entonces no he podido ayudarles, pero de esto que ya me dijo mi hermana, ya me puso a pensar, pues, que mi hermano y mi mamá estén bien enfermos, que ya fueron al doctor, y ya desde que ya no les encuentra nada, que el doctor pues los ve como sanos, los ve normal, los ve así, de que están saludables, pues, y al modo que yo los veo, no, porque mi mamá de repente se hizo como un esqueletito, y mi hermano igual, están así con su color de mi hermano. Yo sí me dio mucho miedo porque él se veía todo amarillo así, y ya le había hecho la pregunta al maestro Sohan por lo mismo, porque el semblante de mi hermano no es normal para mí, y ya que vi la foto de mi mamá, de unos meses para otro, mi mamá está como un esqueletito también. Okay, entonces sí. Eso me hace pensar que a lo mejor sí es algo más que les está absorbiendo su energía, tanto a mi mamá como a mi hermano.
Exacto, sí, sería muy conveniente que tuvieran el apoyo de alguien que los pudiera checar. Ahora aquí tú dices que ellos están como resistentes, ¿no? De decir, no, esto no, yo no lo creo. No es así, ¿verdad?
Ellos no quieren la ayuda. Y yo, mi hermana, ahora que fue en diciembre, les decía, vamos, mamá, la llevo con una persona para que vea, a ver, que le diga qué tiene. Pero ella está al contrario de antes, que decía, sí, necesito ayuda espiritual, o llévenme con alguien porque no me siento bien, y la llevaban. Pero ahora esta vez ella no quiere la ayuda, ni mi hermano.
Mira, yo creo que sí tienen que platicar con ellos, y sí es muy conveniente que antes de que pase más tiempo, pues sí puedan recibir esta ayuda espiritual.
Sí, pues eso va a ser mi hermana ahora que vaya muy pronto, para poder ayudarles de un modo o de otro, porque yo las fotos que veo de antes y ahora no es totalmente bien diferente los dos, tanto mi mamá como mi hermano, la verdad.
Sí, no es conveniente dejar pasar más tiempo, hay que hacerlo conveniente porque esto va en incremento. Entonces, Delphi, platicar con la familia y convencerlos para que reciban este apoyo, y ya sabes que nosotros aquí vamos a seguir al pendiente por si te quieres volver a comunicar y decirnos cómo va la situación. Con todo gusto te escuchamos.
Sí, muy bien. Muchas gracias por atender mi llamada.
Gracias.
Hasta luego y un abrazo.
Saludos.
Saludos, amiga, y qué difícil situación, ¿verdad? Cuando tú mismo ves que alguien de tu familia está teniendo un comportamiento extraño, y que puede ser el mismo ser, esta energía negativa, la que le hace desistir de aceptar cualquier tipo de ayuda. Entonces, yo creo que sí es necesario tomar cartas en el asunto.
Sí, cuanto antes, mucho mejor. ¿Te ha tocado que tomas una fotografía? Tú la ves normal. No hay mayor situación. Lo extraño sucede cuando pasan algunos días, algunos meses, o en otras ocasiones, años, y de repente estás checando. Ahora, sobre todo, se puede, que son fotografías digitales, la checas, algo te llama la atención, haces zoom y aparece algo que no debería estar ahí. Muchas personas nos han platicado que han tomado esta fotografía aparentemente normal y después descubren figuras ocultas, manos saliendo de la pared, rostros entre sombras y presencias que nadie vio en el momento en que fue capturada, pero que la cámara sí lo registró. Podríamos pensar errores de iluminación, una pareidolia, entidades que solo pueden manifestarse a través de los lentes. Pero, ¿a ti te ha ocurrido? ¿Tienes alguna de estas fotografías que dices, éramos tal y tal persona, pero por qué aparece ese otro rostro? Nadie estaba ahí. Hemos dicho muchas veces que las cámaras, ya sean fotográficas o de video, pueden captar más de lo que nuestro simple ojo humano percibe. Y entonces ahí se queda registrada una evidencia del más allá.
Les estoy hablando para contarles un relato. Bueno, en sí el relato es muy corto. En el año del 2009 vivía en unos apartamentos ya, pienso que ya tenían algunos años antiguos. Ya tenían, no sé si unos 60 años aproximadamente. Y en esos apartamentos, eran de dos recámaras y un baño, pero me decía que estaba muy pequeño. Vivía con mi esposo, mi esposo de ex esposo, sí. Y mis dos niños. Tenía una niña de 6 años y un bebé de 9 meses. Vivíamos en ese apartamento, pero empezamos a tener demasiados problemas, pelear demasiado en sí, pues hubo violencia doméstica y pues ya a tal grado. Recuerdo muy bien que en una de las recámaras había una de esas, el closet era como de dos puertas grandes que se deslizaban, pero eran espejo. Entonces estaba muy grande, cubría lo que era como el tamaño de una pared de lado a lado. Entonces, pues yo recuerdo que pues andábamos, mi pareja y yo nos separamos un tiempo, sí. Y pues andábamos mal, ¿no? Y entonces yo recuerdo que en uno de esos días, en la noche, que no recuerdo que era tan noche, no tanta noche, sí. Pero me empecé a tomar fotos en ese espejo de cuerpo entero. Y no sé, creo que me estaba probando ropa, no sé si eran unos trajes de baño, algo así. Y me tomé las fotos y cuando yo vi la foto, aparecía un niño en la ventana del cuarto. Entonces estaban los espejos, entonces me tomé la foto en el espejo y cuando yo, ese espejo daba... enfrente daba la ventana que daba hacia la calle, pero estaba en el segundo piso. Entonces, pues sí, ¿no? Estaban paralelos la ventana y el espejo. Entonces, cuando yo me tomaba la foto, pues salía la ventana al fondo. Y sí, recuerdo que salió un niño, y ese niño era como de época, traía un overol. Y me traía una cargando como un portarretrato. Se veía como un tipo portarretrato. Y recuerdo que la cara la tenía como con un tipo de pico. Uh-huh. No sé si era como, no era un pájaro, era un niño, pero tenía un pico. No sé qué en realidad, qué es lo que tenía en la cara, pero se le veía un tipo pico. Un niño como de unos 7, 8 años, y pues me dio mucha pena, ¿verdad?, decirles, o sea, contarles, me espanté tanto que me salí, agarré a los niños y me salí. Cuando yo empecé a ver la foto, no fue instantáneamente, pero esa noche sí me salí, porque sí vi que había como, pues sí se veía muy, muy, la silueta se veía muy formada, no tenía color. Digamos que era como de humo, pero sí se formaba muy bien. Entonces yo agarré y tomé a los niños y me fui en la parte de abajo.
Dicen que lo perfecto no existe, pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso... y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Mi hermana, y les enseñé la foto, pues sí me dio pena, ¿verdad? Porque pues estaban viendo mi foto que me había tomado. Pero...
Ahí le vamos a parar tantito mientras vamos a la pausa.
El Miedofón sigue listísimo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Los animales abren los ojos a los 15 días de nacidos. Los tontos nunca. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos y experiencias sin explicación lógica. Vamos a continuar con el relato que se quedó pendiente.
Sí pudieron ver eso. Y con los días decidí mejor borrarla. Quise haberla guardado para como referencia en un futuro o contar o algo así, pero no, la verdad... No, yo pensé que era algo malo y que pues no era bueno mantenerlo en mí, como que en mi teléfono, andarla cargando. Entonces eso fue algo que no supe ni cómo ese niño se apareció ahí, no sé por qué, pero sí recuerdo que esos días sí fueron unos meses que estuvimos muy mal. Y también ahí mismo en ese apartamento, el que era mi esposo, me recuerdo que en una mañana que iba para el baño, se despertó y ese cuarto daba el pasillo directo a la cocina. Se podía ver quién estaba lavando los trastes. Y me dijo que había una llama muy grande. Me dijo, y se regresó. O sea, y para que a él le diera miedo, sí me dio miedo a mí, porque él para que él me cuente o me haga contada o algo así, pues... Sí, me quedé como que asustada, porque él no juega con esas cosas. Entonces, me dijo que había un fuego muy grande en la cocina, como una lumbre o algo, y se regresó. Pero en sí, pues no era nada y que se estaba quemando ni nada. O sea, no supimos, yo la verdad no me quise parar a ver ni nada. Al día siguiente chequé, no había nada quemado ni nada. Pienso que fue como cuando prende una lumbre y que se refleja en las paredes o en el mosaico, algo así. Bueno, y otro también muy rapidito, igual yo iba saliendo de la recámara y tocaba tres puertas alrededor, al lado... Digamos que esa recámara estaba en el centro, a mano derecha estaba el baño, a mano izquierda estaba la recámara donde está el espejo. Y en ese espejo donde se apareció el niño, ahí dormían mis niños. Pero bueno, yo iba saliendo de mi recámara y recuerdo que iba así toda soñolienta todavía, iba así como que caminando. Y al pasar, no, algo no me dejó pasar la puerta hacia afuera. Algo así como que me dijo, espérate, o me hice para atrás. Como que si alguien estuviera pasando enfrente de mí y alguien más me dijo, espérate, no pases. Y yo recuerdo muy bien como que me frené así, pero yo realmente venía todavía casi dormida. Pero sí como que sentí que algo pasó o algo salió de esa recámara y pasó. y así como que párate, o como cuando uno tiene un reflejo de algo que te sorprende si te paras. En ese apartamento viví como 6 años, pero los últimos 2 años fue que, el último año fue que sí estuvo todo muy, muy mal. En sí, en ese apartamento se nos infestó de cucarachas y de chinches. Claro. Y en sí algo he escuchado de eso. Sí. Me costó bastante, sí tiré mis cosas porque no se podía vivir, era algo muy, muy feo. Se infestó de sus animalitos y ya al último pues ya no nos fuimos. Y para el colmo, no, desde que yo me hubiera ido, al parecer no renové el contrato a tiempo y ya lo habían rentado a alguien más. Pues así pasó esta experiencia. Eso era todo. Muchas gracias. Saludos.
Saludos, amiga. Pues sí, no cabe duda que había todas las señales de que ese lugar estaba contaminado. Por si fuera poco, la aparición de plagas, que aunque no siempre representan que hay una energía negativa, sí, cuando se llegan a acumular una buena parte de hechos, de situaciones que evidencian todo esto. O sea, la energía negativa, los seres del bajo astral, siempre, de los siempre, van a traer este tipo de cuestiones. Falta humedad en las paredes, humedad sin razón alguna, los focos se funden. Es decir, ya es como una constante.
Jenny Nacho, buenas noches. Muy buenas noches. Vivo en los Estados Unidos, pero soy originario del estado de Querétaro, cerca de un pueblito llamado Caderita de Montes. Tengo varias historias, pero en esta ocasión quiero compartirles una de las más interesantes y misteriosas que me han ocurrido. Esto pasó en el lejano 2017, cuando yo tenía apenas 12 años. Mis padres habían comprado 2 chivitos, una hembra y un macho. Yo era el encargado de ir a darles de comer todos los días. Los teníamos en nuestra milpa, aproximadamente a 5 minutos caminando desde la casa. Un día, como cualquier otro, me dirigí a alimentarlos. No iba solo, casi siempre me acompañaba un vecino y ese día también iba uno de mis primos. Mientras nos acercábamos, algo me llamó la atención. Desde lejos no se veía movimiento. Los chivos siempre se asomaban cuando escuchaban pasos, pero esta vez no fue así. Sentí algo extraño. Cuando llegamos al corral o chiquero, porque ahí los teníamos, los vimos tirados en el suelo, los 2, inmóviles. Salimos corriendo hacia la casa para avisarle a mi papá que algo estaba mal. Regresamos rápidamente con él y comenzamos a revisarlos. Fue entonces cuando vimos algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Tenían 4 orificios en el cuello, 2 de cada lado. No había señales de pelea, no había baba, no había el pelo mojado por sangre, no había desorden en el lugar. No había huellas, ni rastros, ni nada que indicara la presencia de algún animal. Absolutamente nada. Pero estaban extremadamente débiles, como si alguien les hubiera quitado la fuerza, como si les hubieran extraído ese líquido vital. Aún estaban con vida. Mi papá, preocupado y molesto, fue con un tío a conseguir un arma para buscar al animal o a lo que fuera que los había atacado. Desde ese día, él iba varias veces al día a revisarlos, incluso en la madrugada. Una noche lo acompañé a las 3 de la mañana. Caminábamos en silencio, con lámparas, alumbrando los árboles, los matorrales, cualquier sombra que pareciera moverse. El ambiente era pesado, el silencio se sentía diferente, pero nunca encontramos nada. Ni un sonido extraño, ni una pisada, nada. Con el paso de los días, los chivos comenzaron a recuperarse. Fue lento, pero sobrevivieron. Tiempo después, los regalamos a una tía. Hasta el día de hoy, nunca supimos qué los atacó, pero por los orificios perfectamente marcados en el cuello, por la debilidad extrema y por la ausencia total de líquido vital rojo o rastros de depredador, en mi familia llegamos a una sola conclusión. Fue el chupacabras, ese ser del que tanto se habla y que nadie ha podido capturar. Lo más impactante es que no fue algo que yo imaginé. Hay testigos, mi vecino, mi primo, mi papá. Las fotos de los chivos son originales y en ese momento Nunca pensé en fotografiar las heridas. La imagen fue tomada con mi primer celular, que ya estaba viejo y roto, y aunque han pasado años, cada vez que recuerdo esa noche a las 3 de la mañana, con el monte en silencio y las lámparas alumbrando la oscuridad, todavía se me pone la piel de gallina. Y si gustan, también tengo otra historia que podría tratarse de un nahual o del famoso señor del sombrero. Muchas gracias por leerme y les comparto las imágenes.
Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Y vamos a esperar a que lleguen las imágenes, Gina. Y pues esperemos compartirlas aquí con todos ustedes, mis amigos. Vamos a continuar, tenemos más historias, más relatos que vamos a ir escuchando poco a poco. Adelante, Gina.
Ahora ya nos vamos con más relatos. Tenemos en la línea a Maru desde San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, muy buenas noches, Gina.
Buenas Hola. Noches.
Aquí con otro relato.
Perfecto, esto nos encanta. Así es que, ¿de qué se trata?
Mira, este es un relato cortito.
Mira, hace alrededor de unos, que será como unos 4 años. Este relato es cortesía de Josef Eduardo, mi cuñado chiquito, ex cuñado ya. Sí. Él trabajaba aquí en el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, en un restaurante, un hotel muy bonito, aquí en el centro histórico, te comento. Uh-huh. No sé si alguna vez han venido a la ciudad, pero pues tenemos la Alameda, como en la mayoría de las ciudades, muy bonita.
Sí.
Bueno, algo. Sí, sí, sí. Entonces dice que pues él en la mañana, nosotros vivíamos en una colonia pues atrás, pues cerquita de la Alameda. Entonces todos los días él se iba caminando en la mañana para poder llegar a su trabajo. Y en una ocasión llegó como pues confundido y todo, porque dicen, me pasó algo muy raro. Y le pregunto, pues dime qué te pasó. Me dice, ay, mira, a lo mejor no me vas a creer. Yo, la verdad es que no iba como siempre, casi dormido. Vacilábamos así porque pues, él se levantaba muy temprano para asistir a su trabajo. Dice, iba caminando atravesando la Alameda. Pues me aventé todo el show, me dijo, ¿cuál show? Dice que iba a un costado de la Alameda y hay varios vértices, como caminitos, sí. en la Alameda de San Luis. Una persona oriental, dice, sé que es oriental porque, pues, características, ¿no? De,
sí.
De persona oriental y así. Dice, recoge un ave, una paloma, dice. Pues yo iba caminando lento, dice, yo iba cambiándole de música a mi, bueno, en aquel tiempo, pues, un aparatito, ¿no? de para escuchar música. Y se empecé a caminar más lento. Dije, ay, ¿qué va a hacer con esa paloma? La recogí del piso. Y dice que el muchacho volteó a todos lados. O sea, hizo como que periferia para ver si no lo veía nadie.
Sí.
Y dice, se acercó la paloma a la boca. Cerca de la boca, dice, como unos 15 centímetros de su boca. Y empezó a decirle cosas. Dice, no, dice, pues a mí me dio más curiosidad. Y me quedé quieto. Dice, esto me hizo a un lado y me senté en una orillita de una jardinera.
Sí.
Dice, pues a mí se me enredó, dice, porque hasta me estaba tapando como que un árbol. Dice, yo lo estaba viendo. Pues que se le acerca tanto y empieza a decirle algo. Dice, e hizo los movimientos con su mano y levantó la paloma al aire. Y la paloma voló. Uh-huh. Salió volando la paloma. Le digo, no inventes, le digo, ¿cómo crees? Dice, sí. La paloma hasta tenía las alas duras, o sea, no se veía como que estaba aleteando ni ya ven como agarras un animalito y hace como por zafarse.
Sí, sí.
Ajá, entonces le digo, y luego, dice, no, pues le aventó a volar. Dice, yo me fui caminando detrás de él, pero no estaba detrás de él porque obviamente lo veía cerca. Dice que alrededor como de unos 5 metros, pero pues él no lo alcanzó a ver.
Sí.
Dice que se impresionó tanto que todo el día estuvo pensando en eso. Se fue, él iba detrás del muchacho y el muchacho se alcanzó a perder en una de las calles. Dice, pero empecé a decir que el muchacho era un oriental, porque tenía características muy
oriental, pues. Sus rasgos faciales, sí.
Exactamente, su cuerpo, su estatura, su color. Uh-huh. Dice, era un, bueno, le dicen, era un chino o japonés o algo así, pero era oriental.
Vaya.
Dice, pero me sorprende cómo fue. Este chico oriental aventó a la paloma al aire y pues Pues aventurado sería decir que la revivió porque, pues dice mi... Eddie, se le va a decir Eddie. Uh-huh. Que recogió la paloma del suelo y estaba inerte. Dice, pues no se veía, de hecho hasta se veía así con la alita dura.
Ajá.
Con la alita así como que rígida.
O sea, como que ya estaba muerto.
Exactamente, ajá.
No, la paloma.
Empezó a decir, sí, te digo, se acerca la paloma como a, pues, 15 centímetros, algo así de la boca. Dice, yo vi sus labios moverse, como que le estaba diciendo algo. Le hizo unas señas, o sea, como unas maniobras con la mano, algo así.
Unos pases
mágicos. Y la aventó al aire en segundos.
Sí.
Y salió volando, dice. De pronto él se quedó parado. Volvió a todas partes de la Alameda, ¿verdad? Del jardín donde estaba. Y se siguió caminando. Ajá. Y la paloma voló.
Ok.
Dice, pero... Sí, bueno. Él estaba muy confundido todavía porque pues él salía de turno de noche y lo contaba muy fresco y muy confundido porque decía, qué raro, o sea, jamás en mi vida había visto tal cosa.
¿O qué persona será capaz de revivir una paloma, no?
Claro, y más porque dice pues que en el trayecto no fue de que la paloma cayó al piso, o sea que nunca se fijó que la paloma cayó. Ajá. Y que a lo mejor estuviera pues mal herida o algo así.
Sí.
Dice que él iba caminando y recogió la paloma del suelo, o sea del piso.
Ajá.
Ya hizo todas esas maniobras y ¡zas! La echó a volar.
Sí, eso es lo increíble. Es como esos actos de magia que ahora están pasando en videos de YouTube y de Facebook, ¿no? De magos que van caminando así por la playa o en lugares públicos y les dice a la gente, a ver, agárrame aquí, agarra esto. Y de repente, no sé, meten una moneda dentro de una botella o atraviesan una pared o una ventana, ¿no? O sea, como un acto de magia, ¿no? Literalmente.
Sí, no, y de hecho él lo contaba así confundido, y entonces en la familia pues le decíamos, ¿por qué no lo filma? ¿Por qué no lo grabaste con tu teléfono? Dice, fue algo tan breve,
sí,
tan que me causaba tanta atención de no perderlo de vista ni segundos para yo poner mi teléfono y grabarlo.
Claro.
Dice, no, o sea, fue algo muy impresionante. Y bueno, quería comentarles brevemente que estaría padre que volvieran a hacer un programa, algo así como de cosas así. Bueno, sí, sabemos que el giro del programa es cosas espeluznantes y cosas así, pero también hay ángeles, hay cosas bonitas, como en este caso.
Claro.
Que le diéramos un día, por ejemplo. Bueno, para mí sería muy agradable que comentaran situaciones así.
Okay. Sería
muy padre.
Muy bien. Sí, pues sí. La propuesta está abierta, ¿no? Para los amigos que tengan historias, que estén basadas en evidencias de cosas positivas, no siempre todo es muerte y cosas así terribles, como tú bien lo mencionas, sino que sí, bueno, de hecho nos han platicado, haz de cuenta que esos doctores milagrosos, ¿no? Esos doctores que parece que fuesen ángeles, que visitan a un paciente, que van a operar, les transmite calma.
Ah, pues mira, Nacho, así como lo comentas, bueno, ahora quisiera cerrar ese capítulo. No sé si me dejan contar algo así brevecito de igual, de la misma persona.
Ok, claro. Sí, venga.
Bueno, pues como les comento, su trabajo era en el centro histórico. Él trabajaba, no quiero decir nombres de lugares, pero él trabajaba en una cafetería de un hotel. No sé si el nombre lo puedo decir del hotel.
Sí, no hay problema.
¿Sí?
Sí.
Ok, bueno, igual y cuando se hospeden aquí en San Luis, pues igual y pueden llegar al Hotel San Agustín, centro histórico. Dice que, pues, varias veces llamaban de las habitaciones del hotel.
Ajá.
Para pedir servicios en habitaciones fantasma. O sea, llegaban a... Pues ellos tienen que corroborar las órdenes.
Sí.
Con el conmutador de la recepción.
Sí.
Y en la recepción pues les decían, no, es que ahí no hay nadie. ¿Cómo? Pues me llamaron dos veces. No, dice, no hay manera porque la línea del teléfono está inactiva.
Sí.
Iban y enseñaban el registro del teléfono porque ellos lo tienen que tener bien grabado por si aquello de que yo no pedía esto y si lo consumía o tal, tal. No, pues resulta ser que no había nadie. Y de repente dice que en el elevador se sentía como mucho peso. A veces el elevador no quería elevarse, o sea...
Como que no quería subir, no podía...
Ajá, y que cuando iban a entregar de repente las órdenes del restaurante, de la cafetería, pues que a veces era impasable, o sea, que el pasillo era escalofriante, así de que no.
¿En serio?
Llegaban así como bien cansados, así de decir, no, es que no sé qué me pasa, me siento mareado, me siento mal porque
les robaban la energía.
Toda la energía, yo creo, sí. No sé.
Sí, sí. ¿Pero eso sucedía solo en un piso o en cualquier parte del hotel?
Mira que me mencionó algunos números de habitación. Y luego se los mando, pues también para no aventarle tanta publicidad al hotel.
Sí. Okay, amiga.
Por mensaje, pero sí me dijo dos, tres habitaciones que sí, era así comprobado. Porque de hecho hasta iban las recamareras, ajá, a hacer las habitaciones y pues cuál, cuando ya podía ser que se ocuparan, habitaciones totalmente, las camas deshechas. Ajá. Todo deshecho, todo volteado. De patas, pues.
Sí, sí, te entiendo. Cuando ya estaba todo acomodado, todo ya listo, ¿no?
Ya listo para que entrara un
huésped.
Un huésped, exactamente. Nada, todo deshecho, todo feo.
Mira, pues sí, que está interesante la historia. ¿Y ahí nos quieres mandar a hospedar, amiga?
Pues sí,
algo así, estaría padre que fueran. Bueno, ya he escuchado de su experiencia en un hotel de Torreón, me parece.
Correcto, sí.
Ah, pues ahora que vengan a San Luis, hospédense ahí.
Bueno, pues entonces.
No tengo nada que ver con el hotel, para que.
Sí, sí, está bien.
Muchísimos saludos y excelente noche. La próxima vez que vaya, yo a marcarles para contarles de unos relatos que me contó una química farmacobióloga del Hospital Central de aquí de San Luis, que ahorita les mando muchísimos besos y todo por las acciones tan nobles que están haciendo los trabajadores de ahí.
Eso es, exactamente, amiga. Muchísimas gracias. Y pues ya sabes que esta es tu casa, Maru.
Gracias a ustedes, Gina y Nacho. Saludos fuertes y también a todo su equipo.
¿Sale? Ay, gracias.
Saludos también a los pelulomadecos.
Sí, cuídense. Sí. Que estés muy bien, amiga.
Igualmente.
Experiencias inolvidables en hoteles. Sí, claro, tú has vivido algo raro en un hotel, platícalo.
Saludos a Héctor, que nos está escuchando desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Todas las noches aquí presente, muy bien, Héctor. Por otra parte, Jenny Nacho, sabiduría en las redes. Todo aquel que añora el pasado recordando los momentos felices en su vida y sueña con el futuro, está desperdiciando su presente porque su pasado no lo puede recuperar y su futuro no lo puede cambiar. No disfruta su presencia. Saludos de su amigo Tapatío 67 desde Arkansas, que está contribuyendo con sabiduría en las redes. Sí, tienes razón, hay que vivir el presente. Estar anclado en el pasado no es conveniente porque eso ya no hay vuelta de hoja, ya ocurrió y en el futuro todavía no está en nuestra vida, así es que hay que vivir el hoy. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Vive tus sueños. No sueñes tu vida.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Uno de los fenómenos más reportados es el descubrimiento tardío de rostros. La persona toma la foto, la revisa, todo parece normal. Días después, alguien hace zoom y aparece un rostro en la oscuridad. Lo extraño no es solo la figura, es que muchas veces el rostro parece estar mirando directamente a la cámara, no corresponde a ninguna persona presente o tiene proporciones ligeramente desfasadas, ojos demasiado separados, sonrisa incompleta o está parcialmente oculto como si intentara no ser visto. En algunos casos la familia asegura que nadie estaba detrás y el lugar vacío. Y entonces, ¿quién es esa figura?
Es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Quién es esa figura? ¿De a quién se trata? ¿Alguien nos visitó? Pues es la pregunta del millón y vale la pena que la respondas.
Buenas noches, Gina.
Hola.
Buenas, Nacho. Bueno, buenas noches. Soy Andrés Valdés de Jalapa, Veracruz. Les voy a contar un relatito rapidito. Dice que hace muchos años yo estaba en la casa de una tía y era noche. Ya me había quedado ahí a dormir, que era muy noche, después de una fiesta que hubo. Y en la casa de mi tía tenían un patio. Y en ese patio, pues tenían como un arroyo natural de agua limpia, ¿no? Como un puentecito. Y y ahí, pues, estaba la ventana, ¿no? De uno de los cuartos de arriba. Y yo, anoche más o menos, con mi prima, para ver, porque por los perros estaban ahí ladrando, ¿no? Vimos como una especie así, como de humano, no sé, caminando así como en cuatro patas, así, todo greñudo, todo bien feo, con los ojos brillosos, como queriendo cruzar al puente. Los perros eran dos perros labrador, ahí ladrando del otro lado del puente. Entonces, cuando la cosa esa se abalanzó a atacar a los perros lo atacaron. Entonces, al botar los perros en el pleito, en la pelea, como que se dio la machicueca la cosa esa y pum, y cayó sobre el puente y se transformó en perro. Y los perros ahí como mensos ahí ladrando hacia el mismo lado, y no se dieron cuenta que estaba el otro perro ahí como si nada, echado. Ya después la cosa es se cruzó el puente y desapareció.
Vaya,
hablando también. Ahí yo en mis tiempos, cuando yo estaba en el seminario, es que me paré al baño, como el edificio está grandísimo, sí hay que caminar muchos metros, ¿no? Hay que bajar de las habitaciones, los dormitorios, hay que bajar unas escaleras, pasar unos pasillos.
Ok.
Y me asomé por la ventana de los baños y vi una cosa así con patas así como de cabra y así cuerpo así al lado, pero la cabeza la tenía como de lobo o algo así. El chiste que estaba al lado, y el chiste que el perro del cuidador nomás lo estaba viendo.
Uh-huh.
estaba viendo la cosa esa y ladrando y aullando. Entonces la cosa esa nomás estaba ahí parada, ¿no? Ahí en el patio de ahí del seminario, ¿no? O sea, del terreno del seminario, ¿no? Así moviendo las famosas alas. Y nomás así como que levantó la cabeza y como que también dio un aullido la cosa esa. Y el perro, o sea, cuando se lanzó la cosa esa, la cosa esa más levantó el vuelo, se fue volando a lo lejos y desapareció.
Vaya.
Eso es todo. Viene Nacho. Que pasen bonita noche. Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre.
Gracias, mi querido amigo. Ya tenía rato que no te reportabas. Te agradecemos tus dos historias. Interesante, ¿no? Esta parte de los nahuales, yo creo. ¿O sería una bruja?
Mira, aquí también estamos recibiendo tus comentarios y no pusiste el nombre, pero la terminación 4364. Recordemos que la manera de dormir también llama a estas situaciones, como han platicado en relatos. Dormir con los brazos cruzados, por ejemplo, dicen que es como llamar a los que ya no están con nosotros. Dicen también que si duermes con los pies uno sobre otro, como nuestro Señor Jesucristo, haces enojar al mal. Bueno, gracias por tu participación y colaboración, ¿no?, en estos temas.
Claro, sí. Rebeca Von Twardowski, saludos a mi amiga. Y también a Rosy Ferrer, dice: hola, buenas noches para todos los peludomaníacos. Gina y Nachito, saludos, amiga, un fuerte abrazo. Raúl López también está aquí comunicándose con todos nosotros, así como nuestro buen amigo Mora Morita, que se reporta también desde Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. Vamos a continuar escuchando historias.
Vamos con más de estas experiencias que tú nos estás enviando también en audios.
Buenas noches, Gina Nachito.
Saludos, amigo.
Les habla su amigo el guardia desde Matamoros, Tamaulipas.
Sí, señor.
Y ya tenía rato que no les mandaba ningún audio porque pues ya cambié de punto de trabajo, ya no estoy donde estaba antes. De hecho, volví al punto de trabajo donde estaba y pues aquí sí, estos meses pasados de diciembre y enero me han pasado con algunas cositas extrañas, ¿verdad? Que no se pueden decir que sean normales, ¿verdad?
Claro.
Bueno, por decir normales, ¿verdad? La primera que les voy a platicar o contar, ¿verdad? Estaba yo en, ¿qué sería? El 24 de diciembre, el 23 de diciembre me tocó turnar con un compañero, estábamos los dos en la noche. Entonces mi compañero, estamos en la caseta de entrada, dos guardias, que es mi compañero y yo. Para esto mi compañero sale a atender una llamada, y yo por la otra puerta de entrada salgo a fumarme un cigarro. Cuando yo salgo, veo que entra mi compañero y de repente sale mi compañero, como a los 3-4 minutos sale totalmente blanco, y él es un hombre moreno, sale totalmente blanco y asustado. Me dice: Marcos, ¿estabas aquí afuera? Le digo: sí. Le digo: aquí estaba afuera, compañero. No me digas eso. Sí. Le digo: ¿por qué, compañero? ¿Por qué viene? Le digo: ¿por qué viene blanco? ¿Qué fue lo que le pasó? Dijo: no, hombre, compañero, es que bajaron la taza del baño que tenemos aquí dentro de la caseta, dijo. Luego abrieron la puerta y yo, porque como yo pensé que tú estabas en el baño, pues no dije nada y te hablé. Entonces, cuando no me contestaste, es que me paro a decirte, a preguntarte por qué me estabas haciendo esa broma. Y en eso que te voy viendo que estás afuera fumando, me quise asomar en el baño, pero no quise ver, dijo. Mejor me salí corriendo. Y pues estoy contigo, y sí estaba bien asustado mi compañero cuando me platicó eso, estaba bien asustado ahí conmigo. Fueran más, él no fuma, hasta se puso a fumar conmigo de lo asustado que estaba. De hecho, tenemos una leyenda aquí en, hay una leyenda aquí en la planta donde estoy, en donde dice que se aparece una niña aquí en la planta, se aparece una niña. Se ha visto en área de cafetería, se ha manifestado en los baños de las mujeres, bajando todas las tazas del baño a la vez. Ah, pues no todas las personas creen en eso, y no todas las personas, sí, claro, nos creen cuando lo comentamos, pero a un compañero guardia también que vino como unas 2 semanas, estaba comiendo en la cafetería, y eso me lo contó él, dice que se quedaba comiendo en la cafetería y que el chavo de la cafetería estaba limpiando la cafetería, ¿verdad? Estaba limpiando las mesas, iba a trapear, y dice que él vio una niña por la ventana que se asomaba y le movía la manita y le hacía señas con la manita, ¿verdad? El compañero Wallace le comenta al trabajador de la cafetería, le comenta que si lo dejaban, que quién era, que si esa niña que estaba dentro de la cafetería era sobrinita suya, y que si la habían, y que se le habían autorizado meterla para adentro, porque nosotros no sabíamos que hubiera menores de edad dentro de la cafetería. A lo que el muchacho le comenta que pues no, ¿eh? No, no es cierto, que no, que él no, no, él no trae a nadie, que no, no hay ninguna niña. Dijo, no, sí, hijo, ahí hay una niña, mi hijo, de hecho la acabo de ver, mira, se acaba de esconder. Pues dice que se fueron a, que no, que el muchacho le decía que no podía haber ninguna niña porque no podían meter ¿cómo se dice?
Menores.
No podían meter personas, ¿verdad?
Ok, vamos a la pausa.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos y queremos tu participación y también vamos a terminar de escuchar este audio.
Dentro de la planta no pueden meter niños, personas sí, pero niños no, porque son menores de edad, no pueden entrar. Entonces fueron a asomarse y, oh sorpresa, no había nadie. Cuando se regresan y mi compañero afirma que vio una niña. Él afirma que vio una niña y que le hacía señas. Y cuando salen de la cafetería, pues ya el de la cafetería se asusta, ¿va? Ya está asustado. Cuando mi compañero pues se pone a platicar con él y termina de comer, se va a retirar y inesperadamente se oye un golpe y se mira en la cámara como una silla se ladea sola, como si alguien le hubiera pegado, le hubiera dado un golpe. Y no solamente eso, a los compañeros que les toca trabajar en el tercer turno de la noche, aquí en esta parte donde estamos, pues es una parte muy alejada es una parte muy alejada, ya casi pegada al monte. Ahí a veces que en las madrugadas se pone una niebla bien extensa, y muchos de mis compañeros que turnan de noche, el tercer turno, me han afirmado que miran a un joven o a un hombre joven vestido de negro con unos tenis blancos que se pierde entre la oscuridad, que sale cuando la neblina y luego se pierde entre la oscuridad, va y camina hacia la oscuridad y se pierde entre la oscuridad. Y pues obviamente las manifestaciones que les estoy mencionando aquí, ¿verdad? Como todo eso, ¿verdad? De la niña fantasma. Pero bueno, pues un gusto y pues un saludito. Cuídense mucho, niño Nachito, de parte de su amigo el guardia, de acá, desde Matamoros, Tamaulipas.
Un saludo y un abrazo, mi querido guardia. Qué bueno que ya te reportaste una vez más, ¿eh? Ya te extrañábamos con tus historias.
Sí, claro, siempre nos gusta saber que están aquí y que se reportan con más de este tipo de experiencias como esta noche. Una fotografía que puede captar una evidencia del más allá. Otro elemento importante o inquietante son manos apoyadas en hombros o asomándose desde esquinas, dedos más largos de lo normal, uñas oscuras o sin definición, posiciones anatómicas imposibles o sombras que no coinciden con ninguna fuente de luz. Hay análisis digitales donde estas fotografías no presentan edición y montaje detectable. Sabemos que actualmente, gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, todo es posible, pero ya haciendo un análisis minucioso, efectivamente vemos que ahí, por ejemplo, en esa imagen hay una mano que no pertenece a nadie. Una mano peluda.
¡Wow! De ahí surgió la historia de la mano peluda. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿verdad? Puede ser. Por supuesto, mis amigos. Y pues adelante con más historias. ¿Qué estás esperando? Manifiéstate, comunícate con nosotros. 55-21-93-59-26 es nuestro contacto de WhatsApp. Ahí tú también te puedes reportar, nos mandas mensaje de voz o de texto, dices, quiero contar una historia, y mira, te regresamos la llamada.
Bueno. Hola, Gina y Nacho, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien.
Sí, amigo.
Les habla su amigo Yadir Páez de acá de Dallas, Texas. Quisiera contarles una pues, pequeña historia que me contó mi abuelo. Este fin de semana fui a la casa de él y me quedé con él. A lo que en la mañana cuando me levanté a desayunar, puse una de sus podcasts en mi teléfono. Él se levantó y hizo su café y se puso a oírlo conmigo, oyéndolo y conmigo y todo. Y acabándose el programa me empezó a relatar una anécdota que tuvo él cuando era más joven. A lo cual, él cuando estaba joven fue policía municipal. Y antes, pues como eran pueblitos chiquitos, él vivía en un pueblo, se llama Julimes, Chihuahua. Antes el policía era policía y era tránsito y era todo al mismo tiempo. Dice que había una zona por ahí que le decían las calabazas, que hacían como tardeadas bailes en una explanada afuera de un vado, cerca de un río. Dice que todos los fines de semana se hacían las mentadas tardeadas ahí, y como él era pues ayudante de la ley, a veces le tocaba estar ahí. Dice que lo cual, ese lugar está cancelado desde hace ya más de 20 años o 25 años, porque dice que ahí se apareció el diablo. Dice que tienen muy presente todo eso la gente, que incluso ese camino que va por ahí comunica con otro pueblo, y es una vía corta para no rodear por o sea, es como una travesía que pasas al río y hagas un camino de terracería y luego llegas al otro pueblo, para no ir a rodear por la carretera principal que va y rodea hasta la cabecera municipal, y eso te ahorras como unos 4 o 5 kilómetros ahí. Pero nadie se atreve a pasarla ya después en la noche. Cuando ya se empieza a oscurecer, como eso de las 9, 10 de la noche, nadie pasa por ahí, nadie transita. Es raro el mueble que pasa por ahí, porque ya todos conocen la historia. Esto va que creo hubo un baile, una muchacha estuvo ahí, que no quería bailar con nadie, o esto, entonces que había llegado un hombre muy guapo, muy pues vestido muy vaquero, muy guapo, al estilo norteño, y con su tejana, sus botas, hasta de buenas botas, todo bien. Y que la invitó a bailar, que la muchacha salió a bailar con él, anduvo bailando, y dicen que cuando la muchacha ya se sentía cansada y quiso ir a sentarse, él se molestó, dijo, no, hijo, aquí vas a bailar toda la noche conmigo. Y la muchacha se espantó porque le dijo eso, entonces se quiso quitar de él, y él, dicen que le salieron unas como garras en las manos, como las manos así feas, y la destazó. Dicen que le arrancó partes de su cuerpo, las manos, un pedazo del cuello de aquí, dicen que era como si le hubiera mordido un animal. Entonces que todos lo vieron eso, y que en ese tiempo pues había mucha gente andaba armada. Dice que le salieron corriendo atrás de él, le tiraron disparos, y que allí cerquitas de ahí había nomás, es como el río para un lado y para el otro lado es como un monte, como una montañita, y ahí donde topaba la montaña estaba alta, no había como pues, subirse, y abajo nomás eran puros como mezquites, puro árboles de mezquites, y dicen que se metió abajo de un árbol de mezquite, estaba muy lleno de espinas, de todo eso ahí, y se metió, y que no había salida nada, que todos lo rodearon ahí, que muchos hasta le tiraron balazos con las pistolas y todo, y que cuando ya empezaron, pues que ya llegaron ellos como fuerza de la policía, llegaron y todo eso, y que ya pues empezaron con machetes y algo a abrir ese camino ahí entre las, quitar las ramas de las espinas, y no encontraron a nadie. No había nada, no había ni para ningún, no podía, no había forma de que se pudiera escapar, no saben qué pasó, entonces de ahí ya todos se asustaron, dicen que ya vieron que no había nada y que ay, dicen que se oyó una risa tremenda, que se oía como a cerquitas aquí, lejos allá, en otros una risa así y por todos lados, y que hasta los músicos se fueron y dejaron todos los instrumentos ahí hasta el otro día fueron por ellos. Todos se fueron de ahí del lugar, nomás los de la policía, de ellos se tuvieron que quedar a recoger el cadáver. Dice que nomás lo echaron en la troca y lo recogieron y todo. Y tomaron ahí la pintaron ahí donde lo había muerto y tomaron una que otra declaración de los que estaban ahí lo que había pasado y se fueron también con el cadáver atrás en la caja de la troca. Que nadie se quiso quedar ahí. Porque el área esa es cerquita de Delicia, Chihuahua, hasta salió comentaron en las noticias, en el radio y todo eso de lo que había pasado, que fue una cosa que nadie lo pudo explicar.
Pues mira, ya hasta para que salieran las noticias, ya quiere decir que hubo gran escándalo, ¿verdad?
Exacto. Oye, ya nos han comentado varias experiencias donde dice, tomé una fotografía, no me di cuenta, no sintieron miedo cuando tomaron esa imagen, pero el miedo apareció después, cuando esta fotografía ya estaba congelada, por decirlo de alguna manera, cuando el momento ya había pasado, cuando no podían volver atrás para comprobar qué había realmente ahí. Porque una cosa es ver algo frente a ti y otra muy distinta es descubrir que estuvo ahí todo el tiempo. ¿Te ha ocurrido?
Imagínate, ya te das cuenta que no habías observado bien esa fotografía. ¿O será acaso que, como es el tema de esta noche, de repente apareció? Tal vez puede ser el punto de interés, ¿verdad? Nuestra observación a la primera fue un tanto superficial, sin ser tan detallista, tan analítico. Y posteriormente, cuando estabas apreciando la fotografía ya con todo detalle, ya comenzó a salir esa imagen. Vamos al corte y regresamos porque todavía hay mucha mano peluda para ti. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las personas más importantes no se buscan. La vida te las presenta. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
El lente de una cámara puede captar movimientos de fracciones de segundo. El sensor digital detecta contrastes invisibles al ojo, y el cerebro filtra información que la cámara no. Aquí lo inquietante es que en varios testimonios la persona afirma haber sentido algo raro al tomar esa fotografía, aunque en ese segundo no vio nada.
Ok, vamos a continuar. Es lo que comentábamos, lo que vamos a estar platicando a lo largo de esta noche.
Quería platicar
con ustedes algo que ha sucedido y algo que pues dejé pendiente hace tiempo. Les platiqué sobre un viaje astral que tuve a los 11 años, que quedó pues muy marcado en mi vida, un trofeo el cual yo vi en ese viaje astral. Y después de varios años volví a ver ese trofeo, pero ya en la vida real, ¿verdad? Esa vez Nacho me invitaba a reflexionar sobre pues lo que podría significar ese trofeo en mi vida, ¿verdad? Y de hecho yo sí sé qué significado tiene. Lo descubrí a los 17 años. Les voy a platicar un poquito para aclarar esto. No lo había hecho porque pues es un poquito largo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más breve. Eso sucedió a los 11 años, fue mi primer viaje astral y fue el comienzo de muchos sucesos paranormales en mi vida. A los 15 años, estando yo en Guanajuato visitando el Museo de las Momias, cerca de ese museo pues está un parquecito que se llama el Parque de las Ranas, ahí estábamos descansando. Se me acerca una señora y yo con su mirada ella como que me llamaba. Yo me acerqué a ella y me pidió que le mostrara mi mano. En el momento que ella comenzó a hablar, me dio un miedo muy, muy fuerte. Fue algo muy escalofriante porque su mano era helada. Tomó mi mano y estuvo revisando mi mano, la palma de mi mano. Y ella me dijo que yo tenía ciertos dones que yo podía usarlos para bien o para el mal. Entonces en eso mi papá se da cuenta que esta persona me tenía tomada la mano y se altera un poco y pues comienza ahora sí que a decirle a la señora que no me molestara y eso. La señora se fue alejando un poco al ver que mi papá pues ya estaba exaltado y ya con voz más fuerte ella me decía que buscara a quien me pudiera orientar, que no tuviera miedo porque pues mi sangre me protegía, que tenía una sangre que me protegía, ¿verdad? La señora se fue y pues así sucedió. Eso fue a los 15 años. A los 17 años, mi madre, por razones muy, muy extrañas que yo desconocía, se da cuenta que su abuela está en el hospital y era una persona ya de 97 años, el cual ella ya tenía más de 20 años sin estar a su lado, o sea, sin tener contacto con ella. En el momento que su abuela está en el hospital, a ella le avisan porque ninguno de sus hijos ni de sus nietos que vivían con ella se hizo cargo de ella. Entonces le hablan a mi mamá y le dicen que ella ya pues la dan de alta porque ella ya está muy, muy grande, ya es una persona muy adulta y que ya no pueden hacer nada por ella, que de hecho ya le dan de vida de uno a tres días por mucho, y que pues es mejor que ella pues muera en su casa, ¿verdad? Ya más cómoda y todo que estar en un hospital. Entonces, pues, para eso mi mamá lo tomó como una oportunidad de vida para aprovechar el tiempo con su abuela y se la lleva a casa. Yo no la conocía, la conocía solo por fotografías. Ya después de 3 meses, porque la señora, pues, duró mucho tiempo, o sea, no se murió a los 2-3 días, duró casi 3 meses ella para poder morir. Un día ella me manda a llamar con mi mamá y me dice que necesita hablar conmigo. Voy hacia donde ella y lo primero que hace es pedirme la palma de mi mano. Para eso pues como que me sorprendió, yo dije, bueno, ¿para qué? Y me dice, es que necesito ver tu mano. Entonces al momento en que yo le doy mi mano, empieza a observar mi mano y me dice, mira, tienes marcas en tu mano donde me dice que pues tienes ciertos dones que no cualquiera tiene. Yo tengo 3, tú solo tienes 2. Ojalá que tuvieras la oportunidad de hablar con tu mamá para que ella te explique. Yo ya hablé con ella. Esto es una herencia que yo te estoy dando. Eres la más fregona de todos mis hijos y mis nietos. Yo nunca pensé que mi bisnieta iba a tener esto. Dice, porque yo lo esperaba en un hijo, en un nieto. Dice, pero mira, dice, ahora ya me puedo morir a gusto. Sabiendo que ya tengo mi heredera. Yo la verdad pues como que no entendía mucho lo que ella me estaba diciendo. Y pues me estuvo explicando que en la palma de las manos pues se ve cuántas veces hemos reencarnado, quién tiene el don de premoniciones, de viajes astrales, de hablar con los difuntos, o sea, muchas cosas que aquí hemos expresado varios, que tenemos ciertos, pues, habilidades, ¿verdad? Que todo eso está marcado en la palma de nuestras manos. Pues yo en el momento no lo entendí mucho, ella pues me estuvo explicando muchas cosas y sí, como lo dijo ella, al día siguiente falleció, mediodía yo estaba en el trabajo, me avisan que había fallecido y pues así pasó. Entonces ya después de varios días yo hablé con mi mamá de ese tema, le dije, oye, le digo, tu abuela pues me dijo que tenía que hablar contigo, que tú me vas a explicar ciertas cosas. Me dice, mira, lo que pasa es que yo vivía con ella, vivimos mucho tiempo con ella, hasta que yo tuve 8 años, pero tuvimos que salirnos de la casa porque en esa casa pasaban muchas cosas muy feas, lo cual mi mamá y yo pues ya no soportamos vivir ahí y nos tuvimos que salir. Y en el momento en que nos salimos, mi abuela nos desheredó. Ella dijo que ya no nos daría nada, pues era una persona que tenía mucho dinero y a los hijos y a los nietos que vivieron con ella les dio todo, casas, molinos, tenía tortillerías, todo les dio a ellos. A la única que no le dio fue a mi abuela y a mi mamá. Pero bueno, entonces por eso ya no tuvieron contacto con ella, porque su abuela de mi mamá ya la rechazaba por no vivir con ella. Entonces la rechazaba y es por eso que mi mamá tenía tantos años sin tener comunicación con ella, porque dice que en su casa vivían muchas situaciones muy, muy feas, que de hecho se acuerda, ¿verdad? Que aunque ella tenía 8 años, se acuerda que la gente la nombraba como una bruja, como algo malo, como que hacía cosas malas. Y mi mamá me comenta que pues en realidad ella nunca supo si hacía cosas buenas o malas, pero de que sí hacía ciertas cosas, pues sí las hacía, que tenía ciertas habilidades para ver lo que, o soñar cosas que iban a suceder, o saber si en algún momento alguien iba a fallecer. Ella tenía esos dones. Ahora, eso de lo del trofeo que yo vi en mi sueño astral, fue eso. Yo a los 11 años tuve ese viaje astral que fue el primero, de hecho los tuve hasta los 13 años y ya nunca más los volví a tener. Y ese trofeo significaba eso, así que mi abuela le dijo que ese trofeo significaba que yo que era el inicio de esas habilidades que yo tenía gracias a mi bisabuela. Mi bisabuela me había comentado que pues eso yo podía tenerlo, esa habilidad la podía utilizar para cosas buenas o malas, pero que yo tratara de hacer siempre lo bueno, que no hiciera cosas malas, porque pues en la vida también suceden cosas malas a quien pues actúa mal, ¿verdad? Ella fue lo primerito que me pidió, pero yo tengo todavía esa duda, ¿será cierto que todas esas habilidades, todos esos dones, o no sé cómo los quieran llamar, están marcadas en nuestra palma de la mano? De hecho, ella me marcaba unas estrellitas que tengo marcadas en la palma de la mano, con las líneas que se marcan ahí en la palma, se forman ciertas estrellas. Ella me decía que esos eran los dones que yo había recibido gracias a ella y que ella iba a darme mi bendición por medio de su sangre. Entonces que también lo que me ayudaba mucho para protegerme, y que mucha gente iba a tratar de hacerme daño, y lo cual pues sí ya lo he visto, y que no han podido hacerme daño es gracias al color de mi piel. Yo no sé qué significado tenga eso, yo soy muy morenita, y pues ella me dijo que el color de mi piel, tanto mi sangre, me estaba protegiendo de muchas cosas malas que iban a tratar de hacer sobre mí. Y pues de hecho yo sí he visto que muchas personas, pues la verdad, ya con el hecho de que tú les digas, ¿sabes qué? Va a pasar esto, lo otro, ya te toman a mal, ¿verdad? Te toman, que es bruja, o sea, lo juzgan a uno mal, como un ave de mal agüero, o cosas así. La verdad, esto ha disminuido con los años, ha disminuido cada vez menos. Ya les iré platicando todos los sucesos que he tenido, pero quería ver qué opinaban ustedes sobre eso de las marcas de ciertos dones que podemos llegar a tener las personas en la palma de nuestras manos. Quería ver si alguien me explicaba un poquito más de eso, cómo está eso, para poderlo entender un poquito más. Saludos a todos los peludomaníacos, Gina y Nacho, excelentísimo programa. Saludos a todos.
Ándale pues, mi amiga, muchas gracias. Y pues sí, las personas que saben leer las manos dicen, ¿verdad?, que pueden descubrir en ella lo que va a pasar en tu vida o lo que ha pasado. Como dicen las gitanas, ¿no? Tu presente, tu pasado y tu futuro.
Claro, sobre todo en estas líneas marcadas que se pueden checar en nuestras manos, en algunas, ¿verdad? Las personas que tienen la línea de la intuición profunda, que está asociada a una sensibilidad precisamente psíquica, o una pequeña cruz entre líneas principales, que esto se les llama una cruz mística, que es una supuesta conexión espiritual, o la línea del destino muy fuerte, un propósito marcado, una misión especial. Y yo creo que es tema de un programa completo acerca de esas diferentes líneas en las manos y sobre todo de aquellas personas que pueden tener conexión psíquica.
Sí, sí, hay gente pues dedicada a eso porque nacieron con ese don. Hay otros que han intentado aprenderlo, aunque su eficacia, su efectividad en cuanto a la lectura, pues no necesariamente es muy buena, que digamos. Y simple y sencillamente dicen lo que creen, no lo que realmente están viendo a través de estas marcas en nuestras manos.
Hola, Gino y Nacho, saludos. Tengo una pregunta para ustedes.
A ver.
Y a los peluditos.
A ver.
¿Creen en los duendes?
Sí. En los duendes.
Esta historia no es mía, es de mi mamá. Me la platicó y me gusta mucho que me cuente esta historia porque cada vez que me la vuelve a contar siento como si yo estuviera allí, como si yo lo hubiera visto o sentido el miedo que ella sintió. Esta historia es cuando ella estaba pequeña. Ella vivía en un rancho muy hermoso. Ahorita yo estoy viviendo en ese lugar. No precisamente en esa casa, pero sí en ese lugar donde ella creció, donde pasó su niñez. Muy bonito el lugar, tiene una laguna muy hermosa, muchos árboles, mucha naturaleza. De mucho hay como unas 8 casas ahorita. Entonces, me imagino que en ese tiempo de mi mamá pues había menos casas y era pura familia, ¿no? Pues ella cuenta que una noche de tormenta, de truenos, relámpagos, lluvia, pues que fueron a tocar su puerta. Era una tía de mi mamá diciendo pues que su papá se había atascado la camioneta en el camino, ¿no? Como es pura terracería, pues con el agua se encharcó. Y ya dice mi mamá que como ella era la mayor, que ya estaban sus hermanos dormidos, los más pequeños, pues que tuvo que ir con su mamá, con mi abuelita, ayudarle a empujar la camioneta, ¿no? Para que saliera del lodo.
Sí.
Y dice mi mamá que cuando ella va corriendo atrás de mi abuelita para socorrer a mi abuelito, que escucha unos lloridos de un niño. Entonces, pues lógico, ella pensó que era uno de sus hermanos que la había escuchado salir y fue corriendo atrás de ellas, ¿no? Entonces dice que voltea y con la luz de un relámpago vio una carita de un niño y le vio su cuerpo. Perfectamente vio a un niño. Entonces dice mi mamá que ella corre, se regresa porque, pues, para meter al niño a la casa porque estaba lloviendo y había mucha agua, ¿no? El arroyo que había ahí en ese entonces tenía mucha agua. Entonces dice mi mamá que se regresa por él, pero que antes de llegar con él, como a unos, que serán unos 4 metros, 5 metros,
sí,
vio que se resbala y se cae en el arroyo. Entonces dice mi mamá que ella corrió lo más rápido que pudo para llegar ahí. Y cuando se asoma al arroyo, le alcanza a ver la manita. Entonces lo agarra de la manita, dice que lo quería levantar y estaba muy pesado. Entonces ya cuando lo sacó, Ya cuando lo sacó, dice que era un señor, pero era un señor así chiquito. Entonces mi mamá que le dio un horror y lo soltó, y el niño, bueno, el no sé qué era esto, dice ella que era un duende, que se empezó a burlar, que se empezó a carcajear de ella. Entonces ella lo soltó y corrió lo más rápido que pudo a su casa. Y pues para verificar a ver si estaba este hermanito de ella que pensaba que era, ¿no? Y pues que no, que él estaba dormido en su cama, que ella no supo qué fue lo que pasó, se quedó en shock, le contó a mi abuelita, y pues mi abuelita le contó, ¿no? Que precisamente a ella también cuando tendía la ropa, que se le atendió la ropa, pues que sentía que le jalaban su falda, su ya ven que antes usaban, no sé cómo se llama, una telita debajo de las faldas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
No,
pues que le jalaban y le jalaban, y ella volteaba y eran estos niños chiquitos, estos duendes, ella le llamaba a mi abuelita, ¿no? Que los duendes. Pero lo más curioso es que mi abuelita no les tenía miedo. Era como si ella supiera como que eran buenos, o no sé, como que ella decía, ay, son los duendes, ¿no? Son los niños. Hasta una vez cuenta que estaba lloviendo y que ella metió a dormir a uno con ella adentro en su cama, y que ya al día siguiente que despertó, ya el niño no estaba. Y que ahí ella, pues que ni le dio miedo ni nada, que nada más lo metió como a refugiar de la lluvia y lo metió a dormir a su cama con ella, y al día siguiente ya no estaba. Y bueno, Gina y Nacho, ese es mi relato. Ojalá les guste, y pues díganme qué opinan de estos duendes, ¿no? Que hay gente que sí cree, que no cree. Yo, en verdad, para ser honesta, sí creo en los duendes. Nunca he visto uno, pero por esto que me cuenta mi mamá y mi abuelita, pues sí creo, y sé que hay más relatos de duendes. Y ¿sí? Pues bueno, ahí les dejo mi historia. Gracias.
Hombre, mi amiga, muy amable, muchas gracias.
Claro que existen.
Sin duda, ¿eh?
¿Verdad? Tantas experiencias que hemos escuchado. Y además, en algunas visitas que hemos tenido, por ejemplo, y lo hemos aquí nombrado muchas veces, en Huasca de Ocampo, donde pudimos ver de cerquita evidencias de este tipo con estos seres elementales.
Varios seres elementales que fueron capturados precisamente por las cámaras de nuestros invitados a este evento, y no había lugar a dudas, ahí estaban.
Hola, yo tengo una historia. Mi tía tenía un hijito de 3 años, estaba resfriado y lo llevaron al doctor. Sí. Los doctores le pusieron unas máquinas porque estaba muy mal, y luego él murió a los 3 años. Ya ahora hubiese tenido 19 años. Bueno, el fin de todo esto es que él se llamaba Diego. Y mi hermana quedó embarazada hace 2 años atrás. Y cuando supo que iba a ser hombrecito, le puso Diego en honor a nuestro primito, que ya está en el cielo junto a Dios. Y es como si Dieguito hubiera reencarnado en Dieguito.
Es muy parecido.
Igual, hace las mismas cosas. Diego ahora no habla mucho porque tiene un principio de autismo. Y mi primito igual era así. Así que esa es mi pequeña historia. Aquí de Chile, saludo Gina, Nacho, y los quiero mucho. No sé qué haría sin ustedes, de verdad.
Gracias, me amiga. Clau.
Saludos.
La Clau.
Sí, claro, siempre presente, mi amiga. A veces se hace manifiesta, pero sabemos que nos acompaña todas las noches.
Agradecemos tu participación, que estemos esta noche juntos pero el tiempo se terminó. Mañana tenemos nuevamente una cita. Te pedimos que acudas a la cita y juntos escuchemos más relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.